Ok. Pues, tal como te platicaba de cómo fue surgiendo el lo que vendría siendo el posteriormente el cogobierno, autogobierno o reforma educativa de la Escuela Superior de Ciencias Marinas, quería señalarte algunos antecedentes que creo que son importantes, ¿verdad?, que sirven, que nos dan una idea de cuáles eran las condiciones que iban generando, ¿verdad?, la necesidad de esta reforma educativa, ¿no? Te decía que durante el gobierno de Echeverría, fue cuando la universidad obtiene su primer contrato de investigación con recursos hidráulicos, el Alto Golfo, luego después el de Magdalena, y esto dura a la altura de los años 70, hasta los años 74, y entonces esto significó para la Escuela de Ciencias Marinas pues una época de abundancia, en recursos materiales, una vida académica muy rica, mucha participación estudiantil y de los maestros en el campo. Y esto permitió que un número importante de egresados hicieran su tesis en estos proyectos de investigación. Pero desafortunadamente, el gobierno de Echeverría poco a poco fue decayendo, ¿verdad? Fue decayendo. Y decayendo en el sentido de que comienza a profundizarse una crisis económica, una crisis muy importante, que termina con una devaluación de alrededor del 50% de la moneda, ¿verdad?, a fines de su mandato. Esta época de Echeverría se caracteriza por este tipo de proyectos, no nomás para esta universidad, incluso promovía la autosuficiencia económica de las universidades. Un ejemplo de esto, la recién creada Escuela de Ingeniería Pesquera en Nayarit, recibe, ¿verdad?, con esta idea del autofinanciamiento, una embarcación para pesca, y además la instalación de una almadraba, que es un arte de pesca que permite capturar peces sin embarcaciones. Esta propuesta de autofinanciamiento fue fuertemente cuestionada en el ámbito nacional, en las universidades. Muchos sectores cuestionaban porque, según se suponía, que esto liberaría al gobierno del gasto educativo. Se partía de la gratuidad de la educación pública, tal como lo establecía o establece el artículo tercero, ¿no?,
de la Constitución.
Sí, entonces fue muy cuestionado esto. Él pues decía, esta es una manera para que las universidades pues tengan su avance, su desarrollo. Y bueno, de alguna manera en Ciencias Marinas habíamos visto que efectivamente este financiamiento a través de a cambio de realizar un trabajo para el gobierno tenía recursos. O sea, no lo mirábamos tan mal, pero la gente de otros sectores pues miraba también que era una manera de que el Estado se metiera a las universidades, ¿no? Y acuérdate tú, con el movimiento del 68 pues se polarizó mucho la relación entre sobre todo los sectores estudiantiles y académicos más progresistas con el Estado. Entonces miraban pues que era una oportunidad. También yo siento que durante el gobierno de Echeverría pues intentó congraciarse con los estudiantes, y sobre todo en provincia pues apoyó con camiones y obras y etcétera, etcétera. La Universidad de Baja California tuvo un auge importante, ¿verdad?, en este periodo, porque pues financia la construcción de edificios, creo que de ingeniería, Arturo en Mexicali, aquí mismo en Ensenada, ¿no? Se financian obras. Y además, pues la característica del gobierno de Echeverría, un gobierno que se manifestaba muy populista, entonces iban los estudiantes y le pedían, y en ese momento decidía, llamaba al secretario de Educación o a los funcionarios ad hoc, y acordaba ahí en el terreno el apoyo. Y así vemos que muchas universidades hicieron de camiones para que se anduvieran paseando los estudiantes, recorriendo sus estados o el territorio nacional, ¿verdad? Aquí en Ciencias Marinas recibió un camión en esa época del gobierno de Echeverría. Entonces esto te da una idea de cuáles eran las condiciones, ¿verdad? La relación, el estado, entre el estado y la universidad. Entonces te platicaba que en la medida que estos proyectos fueron concluyéndose, ya no hubo más proyectos, y entonces la Escuela Superior de Ciencias Marinas se quedó desamparada de ese flujo de recursos extraordinario que superaba en mucho los recursos de la universidad, y entonces entró en crisis, igual que la crisis que tenía el Estado mexicano, entró en una crisis de cómo volver a reactivar, cómo rehacer esa relación para de nuevo pues tener una vida académica rica, ¿verdad? Donde permitía que estudian de primero, pues estaban ante un problema real, ¿verdad? Estaban los maestros investigando y estaban los estudiantes participando en la investigación, y con eso hacían sus tesis. Entonces esto, al desaparecer los proyectos, solamente tenemos dos proyectos muy pequeños con Marina, uno de un estudio oceanográfico de la Bahía de Ensenada y otro de la Bahía de Mazatlán.
¿Con la Secretaría de Marina?
Sí, pero eran muy, en relación a los dos anteriores, pues eran muy pequeños, no llenaba las ambiciones de los oceanólogos. Otra característica del periodo de Echeverría es que, además de eso que te señalaba, implementa el desarrollo de la educación secundaria en ciencias del mar. Entonces se crean en todas las costas mexicanas las escuelas secundarias pesqueras. Esto abrió un nuevo campo de acción profesional de los oceanólogos, ¿verdad? También cabe desde, pues no se puede hablar, no se puede dejar de considerar la importancia que ha tenido Ciencias Marinas en el desarrollo de todo el plan, el programa de educación media y superior en ciencias del mar del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública. O sea, un número muy importante de egresados se encuentran formando parte de las plantas de maestros de las secundarias, hoy de los CET del mar y últimamente, muy recientemente, de los tecnológicos marinos. Entonces la Escuela Superior de Ciencias Marinas fue un semillero de docentes para impulsar este nuevo sector educativo. Lo mismo también hoy en la actualidad la universidad, la Escuela de Ciencias Marinas, pues ha sido semillero para la creación de otras escuelas, como fue también la Escuela de Ingeniería Pesquera de la Universidad de Nayarit. Entonces, ante esta realidad, esta crisis en la Escuela de Ciencias Marinas, la Asamblea General de Ciencias Marinas, que ya existía con el surgimiento del Consejo Directivo, aquel organismo paritario, donde un organismo democrático incipiente donde participaban de los destinos de la escuela, organismo conformado por estudiantes, maestros, trabajadores y la autoridad, también se creó la asamblea como una entidad donde se ventilaban los problemas más generales, más importantes de la que acontecían aquí en la escuela Escuela de Ciencias Marinas. En alguna de sus asambleas acordaron que era necesario nombrar un director de Ciencias Marinas que fuera un gestor, ¿verdad?, que fuera un hombre conocedor de los tejes y manejes que se daban en la Ciudad de México con respecto a este tipo de proyectos, o sea, que fuera un individuo capaz de traer proyectos de la envergadura de los primeros proyectos que te señalé, el del Alto Golfo y el de Magdalena. Entonces, para eso acordaron ahí que se formara una comisión de estudiantes y maestros. Yo fui como representante de los maestros y fuimos a México a buscar, ¿verdad?, la posibilidad de traer a un candidato a la dirección que tuviera y llenara ese perfil, ¿verdad?, que fuera un individuo conocedor. Y hablaban de un biólogo que se llamaba Adrián Valadez, muy ligado a la Secretaría de Recursos Hidráulicos en la Dirección de Usos del Agua, Dirección de la Contaminación, que había sido el enlace directo entre la escuela y la autoridad y la secretaría durante el desarrollo de estos proyectos. Entonces decían, este es el tipo idóneo, ¿verdad?, porque conoce cómo se desenvuelve la... Pero pues nadie se daba cuenta que el sexenio de Echeverría ya estaba por salir y que estaba entrando en plena crisis, ¿no? Entonces fuimos, yo no era de la idea, definitivamente no estaba de acuerdo en traer a alguien ajeno a los oceanólogos, ¿no? Dado que ya habíamos empezado a tener los primeros directores que eran oceanólogos, como Saúl Álvarez Borrego, como Carlos de Alba, ¿no? Yo no era de la idea de traer algún genio, ¿verdad? Porque incluso se hablaba, no importaba que no fuera oceanólogo, que fuera biólogo, que fuera lo que fuera, pero que fuera un tipo con ese perfil capaz de sacar de la crisis en que nos encontrábamos, ¿no?, aquí en Ciencias Marinas.
Tenía que tener mucho de relaciones públicas, ¿no?
Esa era la idea, muy bien relacionado con la autoridad de la Ciudad de México, aquella que tenía los recursos y que tenía la necesidad de hacer investigación. Pero ya vea que el periodo de Echeverría casi terminaba, ¿no? Ya ya su interés por gastar recursos yo creo que había concluido, y lo que trataban era de ir paliando la crisis que se avecinaba, una crisis muy profunda del Estado mexicano, que puso en entredicho aquella idea que tenían, que se tenía del milagro mexicano, ¿no?, que producto del desarrollo que se fincó en el mercado interno, ¿no?, ¿verdad? Entonces esta nueva realidad ya no daba los frutos que en el pasado dio, ¿no? Entonces te digo que esto se desemboca en una gran devaluación. Por otro lado, no estoy seguro si en esa misma comisión, ¿verdad?, o en otra comisión que se nombra, de la cual también participé yo, principalmente la encabezaron los estudiantes de quinto año, ¿verdad? Cabe aquí destacar que gran parte de los movimientos de ciencia marina los encabezaban los estudiantes de los últimos años de la carrera, generalmente del último año de la carrera. Generalmente eran estudiantes muy distinguidos, ¿verdad? Muy buenos estudiantes, los que de alguna manera encabezaban estas cosas, ¿no? Ciudad de México a buscar la manera de exponer el proyecto de ciencias marinas y la necesidad de su financiamiento. Entonces vimos al secretario de la presidencia, el licenciado Cervantes del Río, les pusimos el proyecto, le platicamos de las bondades, de las ambiciones, ¿no? Y lo que él contestó fue, dice, pues miren muchachos, la situación económica del país está muy complicada, el presupuesto es muy limitado, hagan de cuenta que el presupuesto es como una cobija que cubre a todos los mexicanos, pero no cubre a todos, dice, y entonces todo el mundo le jala la cobija para cubrirse, dice, Entonces, en síntesis, no hay lana, no hay recursos, dice, para su proyecto. Proyectos muy interesantes. Sin embargo, dicen, pues voy a canalizarlos con los distintos secretarios para que les pongan el proyecto y ver de qué manera, a través de sus presupuestos, se pudiera canalizar algunos recursos para que, para echar a caminar su proyecto interesante que ustedes presenten. Y en ese momento se sienta y habla con los secretarios y comienza a hablar con los distintos secretarios, con salubridad y con recursos hidráulicos y principalmente, y les establece una cita y nos van a recibir, y fuimos a exponer. Lo único que sacamos de toda esta visita, después de un tiempo, fue que el licenciado Luis Echeverría, que no vimos, ¿verdad?, mandó 30,000 pesos, un lote de libros por 30,000 pesos. Eso fue lo que mandó de todo este esfuerzo que hicimos allá. Para esto recibimos el apoyo de la autoridad, de la rectoría, estuvo muy interesada en que fuéramos, pues, de alguna manera, que fuéramos como gestores, ¿verdad?, de la escuela, ¿no? Lo apoyó el ingeniero López Montezuma. Ya habían tenido respuestas de este tipo, pero a principios del gobierno, ¿no?, a principios del gobierno de Echeverría, habían estado en Hermosillo con él y los había dotado de camiones y recursos para la universidad. Entonces, pues, se pensaba que a lo mejor era posible que por esta vía, ¿verdad?, yendo los estudiantes, ¿no?, la autoridad de nuevo se motivara, se interesara y destinara recursos. La verdad es que la situación casi quedó igual, la crisis de la escuela continuó. Y bueno, la escuela continuó con sus recursos de la universidad. Este es un antecedente importante para lo que, junto con ello, junto con aquellas inquietudes sobre la función social de los oceanólogos, ¿no?, aquellas mesas, ¿no?, y que finalmente desembocan en este curso de ciencia y sociedad del cual te platicaba, ¿no? Un curso de ciencia y sociedad que concluye después de 6 semanas, creo que se realizó entre abril y mayo del 76, concluye con un diagnóstico de la escuela, un diagnóstico que implicaba la valoración de los medios materiales. Quiero decirte que en esa época nos construían otro edificio de aulas, de laboratorios, y estaban vacíos, y eso, pues, de alguna manera golpeaba en la gente, decía, pues, ay, caray, este es edificio vacío, no continuaron en él, iba muy lento, ¿verdad? Y también hicieron una valoración de la tarea de los maestros, o sea, cómo transmitían el conocimiento, ¿no? También se hizo una valoración sobre los contenidos programáticos, sobre las técnicas de la enseñanza, sobre los procedimientos de evaluación del conocimiento. En fin, se hizo una revisión general, ¿verdad?, de esta situación. A lo largo del desarrollo de este curso de ciencia y sociedad, pues obviamente en ese curso se ventilaron muchas cosas, y entre esas cosas se ven, pero, economía política, pues, que no era más que analizar el capital, ¿verdad?, las ideas de Marx, ¿no?, las ideas económicas de Marx, ¿no? Y bueno, pues esto de alguna manera generó preocupación en los sectores magisteriales de la escuela. Se revisó las teorías de, como te platicaba, las teorías del desarrollo, o sea, las causas del atraso de América Latina, y pues más esto, pues, había una preocupación, ¿no? Se revisaron los procesos de liberación nacional de algunos países latinoamericanos y asiáticos, ¿no? China, Vietnam, el proceso recién concluido en Chile, ¿no? La, el triunfo de la Unidad Popular con Allende. En fin, hubo una revisión, o sea, fue un taller muy intensivo y con una cantidad de contenidos o extensión de contenidos muy importante, ¿verdad? Se revisó la metodología científica, la historia social de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces los estudiantes, pues con todo ese bagaje de cosas, incluso hubo unas charlas orientadas a hacer el análisis de la educación nacional. Esta charla las impartió Manuel Pérez Rocha, un maestro muy distinguido en la cuestión de los nuevos modelos de educación. Él fue, junto con otras personas que encabezaron el proyecto, los SH, con Casanova. Entonces tenía muy claro una alternativa a la educación masificada, ¿no? O sea, cómo abordarla. Ese proyecto implicaba la participación de estudiantes, y todo eso lo expusieron, ¿no? O sea, el proyecto dominante de educación, el que el maestro era la autoridad, ¿verdad? Y era el actor principal, y donde los estudiantes pues eran solamente los receptores de un conocimiento que en el mejor de los casos pues era la transmisión oral de los conocimientos situados. En los textos más recientes de su disciplina, ¿verdad? Entonces se cuestionó fuertemente este modelo de transmitir conocimiento, de aprender, y como contraparte pues se miraba que había otro modelo, que era el modelo de participación, ¿verdad? De todos los elementos que participan, ¿no? Maestros, estudiantes, autoridades, ¿no? Que todos deberían de participar. Y bueno, se partía de la idea de que el surgimiento del conocimiento no es un proceso de carácter individual, no es producto de una genialidad, sino que es un proceso social, colectivo. Y entonces decía, bueno, ¿por qué la enseñanza, por qué el aprendizaje no puede ser también de carácter colectivo, de carácter social, donde todos seamos iguales y donde todos aprendamos al mismo tiempo, ¿verdad? Aun con que las escuelas sobre educación planteaban de alguna manera que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje todos aprenden, ¿verdad? Pero siempre la figura autoritaria del director no desaparecía, ¿verdad? Entonces esto también un cuestionamiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se daba. Entonces, como ves, pues era una serie era un diagnóstico muy interesante, donde participaron, una cuestión aquí que hay que destacar, donde participaban los mejores estudiantes que había en el primer año, el segundo año. Todos los grupos eran los más distinguidos estudiantes, o sea, no estamos hablando de gente que no estuviera, que no fuera capaz de hacer un análisis y generar una preocupación. Eran muchachos muy inteligentes, muy capaces, de los primeros estudiantes. Entonces, eso le daba mucha confiabilidad entre los estudiantes, ¿verdad? Tal como te platicaba, de que en la escuela todo el tiempo se ha puesto en el centro la cuestión académica. Entonces, este hecho de que este movimiento, esta reforma educativa en la escuela, siempre la encabezaron los estudiantes más distinguidos académicamente, pues le daba mucha confiabilidad, ¿no? al proceso. Bueno, esto ocurría en el ámbito de los estudiantes. Por otro lado, los maestros, durante el desarrollo de este taller, este curso, ¿verdad?, que duró seis semanas, se iba se iba agudizando, ¿verdad? Los maestros, en la medida que avanzaba el curso, iban agudizándose la contradicción entre este movimiento de estudiantes y de algunos empatizábamos con él, y la autoridad y otro sector de maestros, iba agudizando, y este sector que de alguna manera no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los estudiantes, comenzaba a reprimir vía exigir, aumentar las exigencias en el trabajo académico de los cursos, ¿verdad? Para que, con el propósito de que los estudiantes seguramente abandonaran de su idea, desistieran de su propuesta, de que vieran de que el magisterio no estaba de acuerdo, ¿no?, en esta cuestión. Quiero decirte que en una reunión del claustro de maestros, del grupo de maestros, trataron de reprimirme los compañeros, y haciéndome responsable de todo lo que estaba aconteciendo en la Escuela de Ciencias Marinas con los estudiantes. Finalmente, en una reunión a puerta cerrada, donde asistieron solamente los maestros y las autoridades mexicanas, no asistieron ningún extranjero, se ventiló con toda claridad lo que acontecía, lo que es las preocupaciones de los estudiantes, y se vio que tenían algo de positivo los estudiantes, y finalmente, si no recibí un apoyo unánime, ¿verdad?, en esta asamblea de maestros, por lo menos respetaron a los estudiantes y me respetaron a mí, ¿verdad?, de que yo estuviera simpatizando con el movimiento de los estudiantes y que de alguna manera estuviera convencido de que lo que estaban haciendo o que proponían ellos era importante. Entonces, como ves, el desarrollo de las cosas aquí en Ciencias Marinas, pues no era una cosa así lineal, no, era una cosa muy compleja. Acuérdate que en ese entonces tenías tú ya el cogobierno aquí en la prepa Ensenada, mucho más desarrollado, con una posición política, ideológica, clara, ¿verdad? Con muchas inquietudes, una actividad cultural muy intensa. Por un lado, por otro lado, tenías tú los grandes movimientos, movimientos sindicales en las universidades mexicanas. Acuérdate que la década de los 70 y sobre todo la primera mitad de los 70 se caracteriza, pues, por el surgimiento del sindicalismo universitario, y esto, pues, había una efervescencia en la universidad mexicana, ¿verdad? Por otro lado, pues tú tienes los mismos movimientos de estudiantes, las mismas inquietudes que se daban al estudiantado de la Universidad de Baja California, que demandaban escuelas, que demandaban instalaciones, que iban y acudían con la autoridad estatal, gubernamental, etc. O sea, había una efervescencia nacional, ¿verdad?, de esto. También, pues, veníamos de los movimientos estudiantiles internacionales, ¿no?, Checoslovaquia, Francia, el mismo 68 mexicano, etc. Entonces había una movilización social en las universidades muy importante. Entonces, este era el entorno internacional, nacional, local, estatal, del municipio de Ensenada, en que se estaba gestando, ¿verdad?, esta reforma educativa. Entonces, después de que hay una especie de acuerdo, ¿no?, o por lo menos respeto a lo que los estudiantes solicitaban de parte de la autoridad, de que sentían que efectivamente, pues, era una cuestión genuina, ¿verdad? Y sobre todo, aquí de nuevo, quienes están al frente de este gran movimiento de reforma universitaria son los mejores estudiantes, ¿verdad? Los mejores estudiantes de todos los años, los estudiantes de los últimos años de la carrera. Entonces el problema es cómo instrumentar toda esta reforma universitaria, cómo instrumentarla. Bueno, pues quiero decirte que los maestros extranjeros comenzaron a presionar, ¿verdad? A presionar a los estudiantes y finalmente deciden, al no estar de acuerdo con esto, deciden renunciar y comienzan a irse los maestros extranjeros, que pues eran maestros bien calificados, todos tenían su grado doctoral. Pero yo vuelvo a decir, en ningún momento de este movimiento estudiantil se planteó que correr a los profesores, aunque muchos algunas gentes piensan que había una decisión, ¿no? Nunca se, sencillamente lo que decían, que con ellos, con estos maestros bien preparados, vamos a instrumentar el nuevo proyecto de escuela. Pero como tenía ciertos cuestionamientos sociales, ideológicos, políticos, decían, por ahí dice que un maestro dijo una frase, dice, no, don't mix science with politics, les decía a los estudiantes que no mezclaran la ciencia con la política. Decía como si las cosas fueran diferentes, ¿no? Y bueno, pues...
eran maestros extranjeros que no entendían la realidad
nacional. Pues no entendían la realidad nacional, no entendían las inquietudes, ¿no? Y bueno, los estudiantes estaban efervescentes, estaban ávidos de transformar esto, o sea, de que era necesario dejar el pasado, ¿verdad? Ya se entendía por qué habíamos dejado de tener los proyectos, ya se entendía que había crisis, ya se entendía una serie de cosas que antes no se percibían, porque no se tenía la instrumentación del conocimiento para entender la realidad. Entonces en ese momento haz de cuenta que los estudiantes y muchos de nosotros abrimos los ojos al mundo mexicano, ¿verdad? Y vemos al país de otra manera, y vemos al mundo de otra manera, y vemos la creación de la ciencia de otra manera. O sea, ya no la vemos como el resultado de las genialidades, sino la entendemos como un proyecto social, colectivo. Entendemos de que el país está dividido en clases, y donde unos tienen todo el poder económico, como hoy, donde unos poquitos tienen el poder económico y una gran mayoría viven en situaciones de miseria, ¿verdad? Y todas esas cosas comenzamos a entender, y entender por qué no había atención a la tarea educativa que nosotros consideramos que era sumamente importante para contribuir a que este país saliera del atraso económico, ¿verdad? Entonces todas esas cosas comprendimos. Entonces ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?
¿Fueron muchos los maestros que salieron? Eran estadounidenses en su mayoría, ¿verdad?
Había el doctor Feiler, había otro maestro, otro biólogo, no lo recuerdo muy bien. Había un geólogo suizo, había otro geólogo norteamericano, el maestro von Garner, había un inglés, el doctor Matthews, y creo que esos eran, y había otro maestro ahí, eran 5 o 6 profesores, alrededor de 6 profesores, no recuerdo los nombres. El otro era el profesor Stern, Feiler, el suizo, que no me acuerdo, von Garner, Matthews y otros 2 profesores que no recuerdo. Y bueno, te digo, ellos tomaron una determinación de irse, ¿verdad? De dejarnos con el proyecto, con todo lo que implicaba echar a caminar un proyecto que tuviera alto nivel académico, o sea, que se diera, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se transformara de ser una actividad unipersonal, autoritaria, de carácter colectivo, ¿verdad? De que había que contar con recursos materiales, que los maestros deberían tener formación en los nuevos métodos de la enseñanza que se estaban poniendo de moda en las universidades mexicanas, sobre todo en la UNAM. En fin, una serie de cosas que implicaba un salto cuantitativo y cualitativo de la escuela. Entonces, el problema es cómo. La universidad no tenía recursos. ¿Cómo lo iba a hacer? Entonces, una primera acción que tomaron los estudiantes era demandar recursos para echar a caminar las instalaciones que estaban en construcción, ponerlas en funcionamiento. Esa era fue una tarea principal, y fue en 1976, creo en el mes de junio, cuando se estalla una primera huelga demandando que se termine de construir y se equipen, ¿verdad?
Esa fue la primera de la serie de huelgas que hubo posteriormente.
Sí, fue la primera.
¿No había habido huelgas de estudiantes antes?
Salvo la huelga, el paro aquel simpático que se dio en la toma de los terrenos en el Carioca. Uh-huh. Esta era la segunda huelga que se planteaban los estudiantes para demandar pues una serie de cosas, ¿no? Entre las que se destacaba la terminación de los edificios, ¿no? Cursos de formación para el magisterio, cursos de nuevos métodos de enseñanza, ¿no? Contratar personal. Personal administrativo más calificado, personal académico, y en fin, una serie de demandas. Incluso se incluyó dentro de las demandas un incremento salarial para los profesores, ¿verdad? Esa fue otra cuestión interesante que se incluía en el pliego petitorio. Como ves, que los estudiantes y de alguna manera los maestros organizados, y ahora sí, ¿verdad?, en conjunto, tratan de instrumentar este proyecto, llevarlo a la práctica. Y la primera cosa, pues se topa, no hay recursos, se lo cuenta la autoridad no tiene recursos, entonces se va a la huelga y a presionar. Finalmente, esto llega a tener que viajar a la Ciudad de México, ¿verdad?, a visitar al presidente Luis Echeverría, ya casi terminando su mandato. Visitar Echeverría, el presidente Echeverría, vamos a una comisión de estudiantes y maestros comunes. Y pues afortunadamente todo el mundo nos apoyó, la misma autoridad nos situó en un hotel muy elegante. Bueno, muy elegante, en un hotel con todos los medios adecuados. Y el gobierno andaba preocupado, atendiéndonos, sirvió de enlace entre el presidente Echeverría, Raúl Ramírez Funke, sirvió de enlace entre el presidente Echeverría y nosotros, ¿no?
¿Él fue presidente municipal
del Ensenada? Fue presidente municipal en Ensenada, digo. Entonces, él era enlace de la negociación, ¿no? Finalmente, no recuerdo muy bien cuánto fuera lo que se logró de esa movilización. Entre las cosas que surgieron allí es que regaló 5 o 6 viajes a China para que acompañaran al director del Instituto Nacional de la Pesca, que era Luis Kasuga, a que fuera a entregar al gobierno de China unos manatís, y a cambio de eso iba a recibir el gobierno mexicano unos pandas, los primeros pandas que llegaron al zoológico de Chapultepec. Ajá. Entonces fueron 5 o 6 compañeros acompañando a Kasuga y fueron recibidos allá en China como visitas de Estado. Se lo recibieron muy bien. Y ya nos regresamos a Ensenada, parece, no recuerdo muy bien qué tanto se había resuelto del pliego de demandas, ¿no? Luego viene el problema de cómo empezar a sustituir la planta de maestros que había renunciado, o sea, para el, entrando el semestre, cómo lo íbamos a hacer, de tal manera que no disminuyera la calidad, pero por lo pronto se había decidido de que los cursos los iban a empezar con los egresados de esa generación y otros compañeros, los más calificados, iban a empezar los cursos. Tenía que enfrentarse a la nueva situación y al mismo tiempo nos dimos a la tarea de establecer contactos en distintas universidades de México, de aquí de la misma joya, de la Universidad de Santa Cruz, y nos fuimos contactando con prospectos de maestros que pudieran venir a sustituir a los anteriores, que tuvieran la calificación que tenían los anteriores, ¿verdad? Y procurábamos en principio que simpatizaran con el proyecto, por un lado, que fueran latinoamericanos, o sea, que hablaran español, ¿verdad? Porque en el otro caso, aunque casi todos hablaban español, ¿verdad?, la gente pedía que fuéramos, porque bueno, pues de alguna manera teníamos la misma raíz social, cultural, entonces había un poquito más de
entendimiento.
Mayor entendimiento, ¿verdad? Y entonces a través de algunos maestros fuimos contactando profesores, algunos de ellos los tuvimos que invitar, ellos invitarlos desde Europa, ¿verdad? En particular tres profesores chilenos, ¿verdad? Ellos estaban asilados en Europa, habían salido después del golpe de Chile, eran maestros de muy buena calidad, ¿sí? Dos de ellos se quedaron en el CICES, finalmente otro maestro regresó a la UNAM y finalmente creo que está de nuevo en Chile. Vinieron maestros de la Universidad de Santa Cruz, vinieron maestros de la Universidad de Quebec, de Santa Cruz, después fue a Quebec el compañero Prisán. Vinieron prospectos de que habían sido estudiantes de Harvard, ¿verdad? Vinieron, se interesaron en el proyecto. Para esto nosotros sacamos una circular en una revista que es una revista de circulación internacional que se llamaba Science for the People.
Esta Ciencia para el Pueblo.
Ciencia para el Pueblo en español. Y hicimos una circular, una convocatoria invitando a profesores que quisieran enrolarse en el proyecto académico de ciencias marinas, que fueran calificados, ¿verdad? Y que tuvieran pues una conciencia de lo que son nuestros países latinoamericanos, ¿no? Que tuvieran conciencia del atraso en que vivimos y que además estuvieran dispuestos junto con nosotros a construir una alternativa académica de alto nivel, pero también comprometida con las grandes mayorías de mexicanos y latinoamericanos. Esta convocatoria recibió frutos, recibimos algunas intenciones, ¿verdad?, de maestros interesados en venirse para acá. En particular te comentaba de que había llegado un estudiante que había sido maestro asistente de la Universidad del Departamento de Física de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Estuvimos platicando, vino a conocer la escuela, se interesó y finalmente no recuerdo por qué razones no se quedó en ese nada. Tuvimos otro maestro, otro matemático también de la Universidad de San José, ¿verdad?, que también quiso venirse a trabajar para acá. Se vino un maestro de la Universidad de un colegio de San Paul, doctor Robert Ogden, matemático muy sobresaliente, análisis armónico. Él sí se vino a Ensenada, estuvo 2-3 años aquí incluso era muy codiciado por el CICESE porque era un buen experto, un buen especialista en análisis armónico. Y así nos fuimos llenando de maestros, ¿verdad? Comenzamos a hacer acuerdos con universidades, ¿no? Hicimos un acuerdo con la Universidad de San José, California, de la Universidad de Stockton, Universidad del Pacífico, una escuela privada, una universidad privada, donde había un maestro chileno que se había integrado a la universidad y a través de él hicimos un convenio, ¿verdad?, para que vinieran maestros a impartir en principio cursos intensivos a los profesores que nos quedábamos para ponernos al día, y a mediano plazo que pudieran venirse en periodos semestrales e incluso anuales en años sabáticos. De ellos se vino, uno de ellos se vino en un periodo de un semestre, estuvo trabajando con nosotros. Otro maestro estuvo en un curso de formación de maestros en un verano estuvo aquí. También tuvimos la visita de otros maestros de la Universidad Nacional de México. Vinieron con el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencia. Contactamos algunos maestros, estudiantes que ya eran profesores, eran matemáticos que tenían 2, 3, 4 años de egresados y eran profesores de la Facultad de Ciencias en el área de matemáticas. Entonces vinieron a reforzar el área de matemáticas. Otros, los extranjeros que te decía, la Universidad del Pacífico, pues estaban reforzando el área de química. La de química, hicimos contactos con la División de Estudios Superiores de la Facultad de Química de la UNAM, donde ahí intentamos hacer también un programa de intercambio académico. Hicimos convenios con el Instituto de Bioquímica de la Universidad de Trondheim, Noruega, para echar a caminar un proyecto de aprovechamiento de los coloides de las algas marinas. Quiero destacar que este centro era de lo más distinguido en el área, en el mundo. Era un centro reconocido internacionalmente, ¿no? De ese centro trajimos por lo menos a 4 maestros en diferentes tiempos a que dieran cursos abiertos a los maestros de la escuela, a los estudiantes de la escuela, pero también invitábamos al sector productivo de aquí, de la industria pesquera. Uh-huh. E incluso recibimos apoyo económico de la pesquera del Pacífico, ¿verdad?
Hablando de apoyos económicos, y perdón por la interrupción, el tipo de convenios que establecían con otras universidades y principalmente con este centro de Noruega sobre el estudio de las algas, ¿significaba en términos de recursos ingresos o al contrario agregar?
No, aquí lo que se buscaba era buscar el apoyo de la universidad. Ellos se venían a Baja California y aquí se les cubría su estancia, ¿verdad? Se les pagaba como cualquier maestro un salario, ¿verdad? Y ellos se venían, se les cubría todos los gastos, ¿verdad? Pero este era uno de los caminos para poder mejorar el nivel académico y abrir nuevas alternativas de formación de recursos humanos, ¿verdad? Porque en este proyecto teníamos que solventar la carencia de recursos humanos, ¿verdad? Y teníamos que hacerlo contratando ya gente calificada, ¿verdad? Mandando de aquí a que se formaran en el extranjero, a que tomaran sus posgrados o cursos pequeños, ¿verdad? O bien implicaba traer profesores aquí que dieran cursos, ¿verdad? A través de intercambios con otras escuelas. Esa era la idea. O sea, tuvimos muy buena respuesta de solidaria. Algunos estudiantes que estaban estudiando el posgrado aquí en el CICESE continuaron como maestros en el área de física y matemática, otros se vinieron, ¿verdad? Algunos profesores de allí también vinieron a contribuir al proyecto académico, así que de momento hubo una especie de preocupación, ¿verdad?, porque se iban estos maestros, pero pues poco a poco fuimos solventando la ausencia de ellos, ¿verdad?, y el proyecto pues continuó desarrollándose, avanzando el proyecto, ¿no?, en lo académico. Quiero decirte que este proyecto implicó también que los maestros en un muy corto plazo recibieran del centro de nuevo estudio, del centro de estudios de nuevos métodos de enseñanza de la UNAM, que se el CICE o CESUR, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no?, el centro de nuevos métodos de enseñanza, estuvieron aquí con nosotros en dos o tres cursos de formación de nuevos métodos de enseñanza. O sea que para ir instrumentando el proyecto, pues de que los maestros supieran elaborar un programa de estudio, un plan de estudios, un plan de un contenido programático, organizar el contenido programático, evaluar el contenido programático, nuevos métodos, nuevas técnicas de enseñanza, ¿no? O sea, propiciar las prácticas colectivas, ¿verdad?, en sustitución de la práctica vertical, autoritaria, o sea que fue todo un... Bueno, digo que esta es una reforma educativa de la universidad, porque implicó desde los contenidos, había que reformar contenidos, había que transformar la tarea del maestro, había que profesionalizarlo, ¿verdad? Acuérdate que los profesores generalmente eran egresados de una carrera, y pues se metían a dar clases, ¿verdad? No había una formación didáctica de ninguna especie, ni sobre técnicas de enseñar, ni nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también pues se plantea la necesidad de que en la escuela debería de existir una librería universitaria. Era necesario que los estudiantes tuvieran acceso a la literatura. La biblioteca que teníamos aquí era una biblioteca pues grande en relación a las bibliotecas que había en la universidad, pero generalmente pues eran libros que nos regalaban, libros ya de desecho de las bibliotecas de aquí en la Universidad de California, y con esa fuimos haciendo nuestro acervo. No son malos los libros, pero no eran los libros que se requerían esos y otros más modernos, ¿no?, más actualizados, más presentes, y sobre todo que los maestros estuvieran más al día y que los estudiantes tuvieran acceso a la adquisición de libros. Entonces esto, nos dimos a la tarea de impulsar la creación de una librería universitaria. Para esto yo en lo personal fui a visitar la librería universitaria de la Universidad de Saltillo, ¿verdad?, para conocer cómo estaba la librería, cómo estaba organizada, cómo operaba, y al mismo tiempo fuimos a la Ciudad de México a visitar otras librerías, ¿verdad?, a visitar a las editoriales, ¿verdad?, para ver la posibilidad de los créditos, de los etcétera, todo lo que significaba poder echar a caminar una librería a muy corto plazo aquí en la Escuela de Ciencias Marinas, ¿verdad? Y bueno, pues, la realidad es que se hizo la librería, ¿no? Y esa librería trae consigo, comenzó a llegar textos de las ciencias sociales, de literatura, de arte, de física, de matemáticas, de química, de biología. Fue un periodo en que nosotros pues estábamos en contacto directo con los maestros, tanto de ciencias marinas como del CICESE, de la prepa y viendo cuáles eran los libros del momento, los libros más recientes, ¿no?, que pudieran servir para la tarea de la enseñanza y el aprendizaje aquí, tanto en la Escuela de Ciencias Marinas y en la prepa y en Ciencias, porque nosotros lo mirábamos en una perspectiva mayor, ¿no? Decíamos, esta librería va a empezar aquí, pero en 2-3 años la tenemos que hacer la librería universitaria en la ciudad de Ensenada, para que toda la ciudad de Ensenada tuviera acceso a una literatura, a una librería que no existía, porque nosotros pues habíamos estado en la Ciudad de México, habíamos estado aquí en California, y viendo pues que había librerías donde ponían al acceso de los estudiantes, maestros y el público en general, pues un acervo moderno, actualizado de conocimiento. Entonces esas cosas a nosotros pues nos incentivaban a buscar eso, ¿no? Pues, fue un periodo en que los estudiantes adquirieron mucha literatura de distinto tipo, porque pues nosotros hacíamos cada mes ofertas, ¿verdad? Procurábamos que cada mes hubiera ofertas, descuentos importantes, y realmente tratábamos de solamente sacar el mínimo para operar, ¿verdad? Para echar a caminar la librería tuvimos el apoyo de la autoridad, se tuvo un pequeño presupuesto, creo 30 mil pesos, ¿no? Y se equipó con estantería y cosas básicas, un registro y algunos 30 mil pesos, ¿no? Este proyecto de la librería comenzó a cobrar más importancia que el solo hecho de vender libros. Yo tuve contacto con uno de los directores o presidente de Editorial Omega, una editorial muy importante española, ¿verdad? E hicimos muy buena relación y me invitó a que me pusiera al frente de la edición de una colección de libros en ciencias del mar. Dice, profesor Flores, deseamos que usted se ponga al frente de este proyecto, con la idea era que nosotros escogiéramos libros, por un lado escogiéramos libros que estaban en lengua inglesa, porque te quiero decir que dentro de las ciencias marinas pues casi no hay libros en aquel tiempo mucho menos libros de autores mexicanos, entonces todos nosotros sustentábamos nuestros estudios en autores norteamericanos o europeos y estaban en lengua inglesa. Entonces lo primero era pues traducir lo que se usaba como texto aquí, traducir, y ellos iban a encargar de editarlo, y a los profesores traductores pues les iban a pagar por el trabajo de la traducción. Yo solamente pues iba a coordinar, iba a proponer qué libros deberían de ser los que se tradujeran, y esa era la primera parte. La segunda parte era promover que aquí los maestros, investigadores, profesores escribieran obras sobre ciencia del mar, y ellos estaban dispuestos a publicar. Desafortunadamente luego comenzaron a decir de que yo estaba enriqueciéndome con esa relación, y entonces decidí no más romper toda comunicación, ¿verdad?, de ese tipo, no promover más la colección, y solamente se editó un libro que tradujo el compañero Víctor Gendrop, que ahí está, es un libro que le dio presencia a la Escuela de Ciencias Marinas a nivel internacional, porque se sigue vendiendo en toda América Latina, en todos los países de habla española. Y esa era una de las ideas de que esto nos iba a permitir darnos a conocer en el mundo, ¿verdad? Darnos a conocer en el mundo de habla española. Como ves que el proyecto este de la reforma educativa pues implicaba muchas cosas. No solamente se trataba de participar en la toma de decisiones, sino que implicaba una transformación en el quehacer de toda la tarea de la enseñanza. También los estudiantes y los maestros acordaron de que era necesario promover la investigación desde los primeros años en que el estudiante ingresaba a la escuela. Nosotros decíamos, si queremos fomentar la investigación, era necesario que los estudiantes comenzaran a conocer qué era la investigación desde los primeros años, ¿verdad? Y no solamente que la investigación fuera coto de unos cuantos intelectuales, sino que nosotros decíamos la investigación es una tarea colectiva, un poco era rescatar lo que se dio con los proyectos la experiencia de los proyectos del Alto Wolf y de Bahía Magdalena, ese era rescatarlo, es decir, necesitamos hacer proyectos colectivos, proyectos interdisciplinarios, donde un problema lo podamos ver desde los distintos campos del conocimiento que se abordaban en la Escuela de Ciencias Marinas. Un poco también era la experiencia de aquel estudio de la zona litoral de Ensenada, ¿verdad? Pero aquí la característica de estos nuevos proyectos de investigación es que eran proyectos que estaban muy interesados en la producción, o sea, ya con la producción, la práctica de la producción, la práctica de la pesca comercial. Es decir, queríamos hacer investigación, pero con problemas de recursos pesqueros o de recursos pesqueros que estaban siendo objeto de explotación. Entonces, esto implicaba lo que te decía muy al principio, implicaba ahora sí una nueva práctica, es decir, la práctica de la producción, es decir, los estudiantes y los maestros ahora se relacionaban con la práctica de la producción, que es la práctica de prácticas. ¿Por qué? Porque esta contiene el hecho de que tú estás frente al objeto, ¿verdad? Estás frente al recurso marino, estás, que se da en el mar, ¿no? Entonces estudias al recurso marino, que es objeto de explotación, que es objeto de un proceso productivo, pero a la vez lo vas a estudiar en el laboratorio con los instrumentos, con las herramientas que aprendiste o estás aprendiendo en la ciencia básica. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Un poco yo había leído las experiencias de la revolución educativa en Cuba, donde decía pues de que cada industria era una universidad. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pues esto también, el hecho de que nosotros hagamos estudios para, por ejemplo, administrar los recursos de manera más racional, de que los pescadores supieran realmente de